momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es profesor de filosofía, egresado del IPA.
Muy bien, un gusto estar acá. Gracias por invitarme.
Secretario General del Partido Socialista desde 2019.
La verdad es que fue un debate sobre el futuro, sobre todo un debate sobre la línea política del partido. Se valora mucho y también da mucha fuerza para adelante.
Además, fue diputado y electo senador. Es ministro de Desarrollo Social.
Primero, al asumir, empezamos a hacer un relevamiento directo de la situación de los centros vinculados a protección social, que no es solamente calle, pero que tiene como un componente central calle.
Nos encontramos de todo, hay experiencias muy buenas, realmente experiencias que queremos escalar, profundizar.
Yo hoy tengo una responsabilidad que es estar al frente del ministerio y por lo tanto las normas que están vigentes las tengo que aplicar, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, para desistir del uso de una norma o para plantearle en realidad al Parlamento de la República la reconsideración de alguna normativa vigente o la generación de otros instrumentos, necesitamos evaluaciones serias.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Gonzalo Sibila.
Muy bienvenido, ministro, gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, un gusto estar acá, gracias por la invitación, Victoria, y a todo el equipo.
Lamentablemente no teníamos mucha, entre que llueve, ¿no? Y todo, que la lluvia a veces aporta un poquito más de drama o de grisedad a la realidad. Estábamos compartiendo con el ministro antes de salir al aire algunas imágenes de lo que es una vueltita cotidiana por el centro de la ciudad. Y el impacto al que ya no le escapa a nadie, ¿no? Y es como aumentaba las personas en situación de calle, como más allá de... Porque acá no quiero arrancar poniendo porcentaje de éxito o de fracaso en una u otra administración. En el mundo entero hay un problema con el aumento de las personas viviendo en situación de calle, que pareciera ser una cuestión difícil de abordar estructuralmente, porque después están las medidas parche. Usted me dirá, ministro, ¿cuánto el MIDES puede apostar al parche o más allá?
Sí. Bueno, primero, gracias por invitarme también a conversar sobre esto. Obviamente el Ministerio de Desarrollo Social atiende muchos temas, este no es el único.
No, está claro.
Pero a mí me parece importante que en el inicio de la administración, con un tema que además viene siendo agravándose, digamos, a lo largo del tiempo, haya una reflexión en la que nosotros también podamos contribuir desde la institución, porque a esta altura, pasaron pocos meses del inicio de la gestión, nadie está intentando propagandear algo que hizo.
No,
tampoco, en mi caso, ustedes han visto que tampoco me he dedicado a cuestionar lo hecho en la administración anterior en este tema. Y creo que es una oportunidad de conversar con la ciudadanía sobre la importancia que tiene este asunto y la necesidad de una respuesta que tiene que implicar al Estado y a la sociedad.
Ahora, estuvo en la campaña el tema, no sé si vos, pero estuvo en la campaña el tema de la...
Le cobraban a Martín Lema le medían la gestión al MIDES por la gente en calle que... Usted mismo está diciendo.
Es un tema.
No es justo. Pero
no sé si.
Tampoco
si
hay que escaparle
a la campaña.
No, pueden rastrear cualquier entrevista, comentario, etcétera. Claro. Nunca mencioné el tema de calle como un tema de campaña.
Pero ¿cuál es tu diagnóstico ahora? ¿Cuál es la situación?
Mi diagnóstico es que es una situación grave, creciente, y aparte viene creciendo de forma sistemática. Dejó de ser un problema coyuntural o circunstancial para ser un problema estructural del país. Tiene ya más de una década, digamos, de crecimiento ininterrumpido. Uh-huh. Es un problema que además es global, no es solamente del Uruguay. Entonces hay que encararlo como un problema estructural y muchas de las respuestas que están planteadas no son acordes para un problema de carácter estructural. Entonces, ahí en la administración anterior hubo un crecimiento de la cantidad de cupos, hubo una diversificación de la oferta, es decir, se abrieron nuevos programas respecto de este tema, eso nosotros lo valoramos. También hay cosas que no compartimos, con las que discrepamos, pero eso sucede con cualquier acción política de cualquier gobierno y estamos obviamente revisando.
Y les cobrarán al Frente Amplio anteriormente también.
Obviamente, porque la administración anterior en este tema fue muy dura con los gobiernos del Frente. Yo lo que sí decía en esto de evitar el chisporroteo político partidario con este tema es también tratar de contribuir a que se tome como un tema humanitario, diría, ¿no? Porque hay acá un problema de, que tiene que ver con la dignidad de la gente.
Es un tema, sí,
sin
sí.
duda. Entonces, y ahí mucha no hay, claro, y ahí pregunto si no hay, como si fuera poco, ¿no? Como si no le faltaran temas, atravesado una cuestión de debate ideológico. Por ejemplo, pensando nada más en la aproximación de la internación compulsiva como una... herramienta más, ¿no?
Siempre hay. Mira, yo creo que incluso más que en el tema de la compulsividad, que es un tema donde hay opiniones distintas en todos los partidos también, yo creo que hay toda una
podemos
mirada.
Arreglar el problema por un rato, si no lo solucionas de fondo, esa persona sale de la internación compulsiva porque no la vas a dejar internada de por vida y si no le das una contención, va a volver a la calle.
Está lo conceptual y está la instrumentación, porque la realidad es que hoy la internación compulsiva es más un traslado compulsivo.
Sí, porque no puedes poner un policía ahí.
Y la persona después vuelve al lugar.
Claro,
está
que realmente soluciones la situación de una persona que tiene un problema de salud mental, de adicción. ¿La tenés que acompañar? Durante meses, si no años. Sí. Si la vas a internar obligada, la vas a internar por un rato. No le vas a solucionar el problema de salud mental
total,
de esa manera.
Total, lo ideológico, igual yo tomando la pregunta de Victoria, creo que tiene que ver, por un lado, con la cuestión de la desigualdad, que es una cuestión que no la miramos todos igual en el país, y eso es parte también de este debate.
No, ¿de verdad no la miramos todos igual? ¿Qué quiere decir eso?
No, yo creo que no. Yo creo que
¿no
hay
le importa a todo el mundo de la misma manera?
Y me salgo de este tema para hablar más en general. Creo que hay visiones sobre el tema de la desigualdad que naturalizan más el fenómeno de la desigualdad. No digo la situación de calle.
Sí
la desigualdad, como que bueno, es consustancial
al capitalismo.
A que el sistema funcione y el sistema es así y debe ser así en todo caso y listo. Bueno, algunos
y hay otros beneficios en el sistema por los cuales cierta desigualdad es justificable.
Se justifica o incluso hasta explica lógicas positivas.
De crecimiento.
O explica la existencia de... Algunos también lo ven de esa forma, ¿no? El Partido Socialista, Partido Comunista, o sea, justifica la izquierda.
También, a ver, obviamente que las sociedades
Tirando líneas de
en las sociedades desiguales hay también proyectos políticos distintos y miradas distintas sobre la sociedad en función también de los intereses de los distintos sectores sociales, pero...
¿Y qué planes hay en tema calle?
Bueno, voy a los planes. Igual
así un plumazo del tema de la desigualdad que está bueno.
Lo que quería decir es que las miradas ideológicas están atrás de todos los temas. Yo qué sé, acá también hay una cuestión de valores, ética, donde también uno ve que en el mundo están creciendo posiciones de mucha crueldad respecto a algunos problemas sociales, ¿no? No estoy hablando específicamente del Uruguay y los partidos políticos
de ultraderechas de otras partes.
Pero donde hay discursos incluso respecto de la gente en calle o respecto de la gente más socialmente descartada, para llamarle de alguna manera, que son discursos muy violentos, muy estigmatizantes. También hemos visto gente...
Que los responsabiliza.
Que los responsabiliza, pero además de responsabilizarlos, los culpabiliza.
¿Y por eso?
Y además de culpabilizarlos, los violenta. Hemos visto acciones violentas contra personas en calle. Sí. Y bueno, eso es un círculo vicioso muy muy jodido que obviamente hay que tratar
de... Sí, porque los excluye definitivamente, ¿no?
Sí.
Y no, los criminaliza, punto.
Pero lo primero, diciendo lo que iba al bicho, es darles un lugar para dormir.
Sí,
¿no?
Ahí está la emergencia.
Trabajando. La semana pasada anunciabas la apertura de 9 centros comunitarios barriales que van a estar gestionados por organizaciones barriales. El gobierno anterior también abrió muchos cupos, etcétera. Y acá hay críticas que apuntan a esta tercerización, llamémosle. Pablo Menezes Camargo, lo debes conocer, es un investigador de la Universidad de la República, docente, etcétera. Dice, tercerizar y privatizar el sistema de protección social no es un buen negocio. Hacés crecer una sociedad civil artificial, financiada con fondos públicos, precarizando técnicos y profesionales en todo el territorio. Hay que reformar las instituciones del Estado, no hacer bypass.
Bueno, voy a la pregunta sobre qué vamos a hacer y ahí hablamos de este tema. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a hacer el plan invierno más grande que se haya hecho hasta ahora. Y eso, lo he dicho también, no es un mérito de la administración, es un problema de la realidad. Porque hay más gente en calle y el plan invierno tiene que ser más grande. Estamos dando una respuesta más grande en cantidad de cupos. Pasamos de 1.100 cupos permanentes que tenemos en el sistema nocturno a 2.085. Sumamos 985 cupos en el invierno.
¿Y cuánta gente
casi
hay en
duplicamos
calle,
la cantidad de cupos. Según el último censo que se hizo en el año 2023, había alrededor de 3.000 personas que estaban divididas mitad y mitad. Mitad dentro de los centros nocturnos y mitad pernoctando a la intemperie. El
censo
hizo un 1 de agosto, o sea, pleno invierno, y había casi más de 1.300 personas pernoctando a la intemperie.
O sea, que con lo que aumentás, ¿cubrirías la faltante o te faltaría algún puesto?
A ver, si tomamos ese dato frío, sí. Uno diría, no es suficiente, porque tengo 2.085 y había 3.000. ¿Qué pasa? El sistema de protección social tiene mucho más cupos. No son solamente los 1.100 nocturnos que sí. Yo te mencioné, sí. A los que se le agregan 985. Hay en total en el sistema permanente 5.500 cupos. Ajá. Y esos 5.500 cupos están básicamente llenos. Quiere decir que el problema no son 3.000, el problema es más grande.
Es más grande.
Tenemos 5.500 cupos permanentes y le estamos agregando 985 para el invierno. Con la salvedad de que en situaciones extremas, meteorológicas extremas, se puede ampliar más la respuesta. Todo esto lo hacemos en coordinación con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, las intendencias, etcétera.
Y además, ahí en el invierno se lo lleva así compulsivamente.
No a cualquier persona en cualquier circunstancia. Claro. La ley de internación compulsiva exige ciertos requisitos para la internación
que
compulsiva.
Que esté en riesgo su vida, la de terceros.
¿Hubo algún caso, uno cerca, acá en la calle Paraguay, uno que murió por hipotermia ahí en... Fue hasta la tercera y murió en la esquina, en la panadería de la esquina.
Sí, no recuerdo cuánto hace que sucedió.
Era Martinelli, creo, el ministro, estaba en el Ministerio, creo, de Desarrollo Social. No era ministro, era...
Era director general, creo que fue. Sí.
Fue en esa época. Mm. Pero, ¿qué pasa con esa persona que estaba ahí en situación de hipotermia?
Bueno, si se constata que hay un riesgo de vida, se puede intervenir por la ley de internación compulsiva.
Okay.
Si no se constata la situación de riesgo de vida, que además requiere ciertos procedimientos técnicos, digamos, no es política la aplicación de la ley, claro. En ese sentido, es técnica, la internación compulsiva no se puede hacer, pues no se puede tomar la decisión por la persona de moverla de lugar, digamos, ¿no? Esa decisión se toma cuando existe un riesgo de vida constatado. En ese sentido, el instrumento está vigente y nosotros lo vamos a aplicar, igual que la ley de faltas, más allá de que también estamos evaluando cómo ha resultado su aplicación hasta ahora, porque estos instrumentos ya tienen un tiempo de aplicación, sí. Sobre todo la ley de faltas, más que la
internación. Bueno, en realidad la crítica es que no se termine de aplicar nunca, ¿no?
Se aplican, ¿eh? La ley de faltas se aplica más porque la causal de aplicación de la ley de faltas es más generalizada, digamos, es más amplia, tiene que ver con el uso del espacio público. Sí, claro, sí. La ley de internación compulsiva es cierto que no es una ley que se aplique de forma intensiva, porque para que se configure esa situación se tienen que dar ciertos extremos que no se dan en toda la situación. Ahora, yendo a lo que vamos a hacer, el plan invierno más grande también implica que los equipos de calle aumentan, es decir, los equipos que están trabajando en la calle dando respuesta a las alertas que se hacen por vía 0800, WhatsApp, aumentan la cantidad de equipos e intervienen también en la madrugada. Esto es importante, eso sucede en todos los planes invierno. Y después anunciamos una serie de medidas nuevas a partir del 15 de junio. Estas son medidas de innovación. Evidentemente todas las administraciones han hecho cosas. Esto que nosotros estamos planeando hacer no se ha hecho hasta ahora. Vamos a ver cómo resulta. Obviamente que en esto hay acumulación de experiencia y es importante ir recogiéndola. Y se trata de 9 centros barriales comunitarios que vamos a abrir en distintos lugares del área metropolitana, sobre todo focalizando en Montevideo, que es donde está el problema más grande con la gestión de cupos nocturnos. Ahora voy a este tema. En estos centros que van a funcionar entre las 18 y las 22 horas, vamos a adecuar los horarios según el territorio y la realidad de cada zona, las personas van a poder ir a gestionar su cupo nocturno. Ustedes escuchan esto, gestionar su cupo nocturno, ¿qué significa? Bueno, significa que alguien que está en calle y quiere dormir en un refugio va y solicita el cupo. Hoy, ¿cómo se hace esa solicitud de cupo? Se hace en 19 puertas de entrada, que son los propios refugios nocturnos. No todos, pero una parte importante de los refugios nocturnos de Montevideo.
Y que se quedan merodeando ahí en la puerta.
Entonces las personas van, piden el cupo, y tienen que esperar porque el sistema es un sistema único, ¿no? O sea, es un sistema informático, se centraliza toda la información de los cupos. Hay gente que tiene permanencia en los refugios, entonces no están todos los cupos disponibles para el que llega. Hay gente que tiene permanencia. Entonces se hace un corte a determinada hora de la noche, después se hace otro corte para ver si las personas efectivamente llegaron a tomar su cupo y se asignan los cupos disponibles. ¿Qué sucede?
En esa espera, imagínate las personas que están con una mega adicción, por ejemplo.
No, pero están,
o que están con problemas de salud mental. Digo, a ver, el enviarle la voluntad para aguantar 2 minutos en un frío afuera, claro. No la tenés vos ni yo, y mucho menos las personas que vienen con estas carencias de tantos días.
Y además
tiempo,
se van a dormir,
¿no?
A otro lado porque entonces, se quedan en la puerta.
Se les plantea como que tuvieran que tener la capacidad de tomar decisiones como tomarías vos o yo, y nos olvidamos del contexto en el que la vienen remando, que donde le hagas aguantar un minuto, ese atisbo de voluntad inicial se disipó.
Y a veces, Victoria, ni siquiera hacemos el ejercicio de ponernos nosotros en el lugar de la persona. Aunque no existiera el marco de adicciones, salud mental, el estar esperando horas para que te den un cupo, sí, el agotamiento, después estar todo el día en la calle.
¿Hay manera de arreglar eso?
Bueno, estos centros que vamos a abrir a partir del 15 de junio de forma progresiva, buscan resolver esa problemática. Vamos a hacer una experiencia con 9 puertas. No vamos a cerrar las puertas de entrada habituales porque no queremos que esto implique achicar la cantidad de puertas. Claro. ¿Se entiende? Sí. Vamos a mantener abierto lo que hay, pero las personas van a poder ir a estos lugares a buscar su cupo y van a tener un lugar de espera. Ese lugar de espera no va a ser solo de espera, va a ser un lugar donde van a haber técnicos sociales, agentes comunitarios, es decir, personas que son parte de las organizaciones o del barrio, que conocen el territorio, que van a estar conversando con estas personas. Se va a aprovechar ese tiempo.
O sea, del lado de adentro es...
Es adentro, vamos a hacer actividades...
Venga, pase, mientras esperamos a ver si puede...
Esperamos,
si
pedís el cupo... Es más, si no venís a pedir el cupo, venís, también te vamos a recibir. Claro. Va a haber actividades socioeducativas ahí, va a haber iniciativas comunitarias de distinto tipo, va a haber también propuestas sociolaborales para las personas que puedan llegar a hacer un camino en ese sentido. No todas las personas están en condiciones de la salida por el trabajo, como a veces se plantea.
Claro, porque vos cuando pensás en los números de las personas en situación de calle en Uruguay decís, ¿cómo no podemos resolverle la vida a esta persona?
Pero lo que pasa es que resolver la vida... En ese sentido,
el tema es que no todo el mundo está en el lugar para que se le resuelvan la vida.
No tanto por la crítica de si tiene que ser o no la comisión barrial la que trabaje en eso, porque creo que puede haber una cercanía que ayude además.
Sí.
Si hay que abrir las puertas o hay que salir a buscarlos.
Bueno.
Ir a decir, che, vengan por acá, que tengan la puerta.
Que es más difícil.
Ahí va el segundo componente.
No internarlos compulsivamente.
Sí, sí.
Salir a proponerles una oportunidad.
Tal cual.
Ir a sentarse con ellos en la calle y decirle, che, mira, tenemos acá este lugar para ir.
Este razonamiento que ustedes están haciendo es el que fuimos haciendo nosotros etapa por etapa, ¿no? Entonces, vamos a abrir los centros, pero ¿qué vamos a hacer?
Juan Miguel, ¿eh?
Le vamos a agregar a los centros, la verdad que pinta bien. Le vamos a agregar a los centros duplas itinerantes que van a salir a buscar a la gente. O sea, no van a ser los centros solamente. Va a haber duplas de una persona, un técnico y un agente comunitario. El agente comunitario puede ser un referente par.
ONGs,
puede ser,
o
esto es convenio con organizaciones de la sociedad civil y ahora voy al tema, ¿no?
Se puede prestar a, bueno, muchas buenas intenciones, pero ¿a quiénes van a ser esas organizaciones?
Sí, siempre hay un problema, ¿no? Con las ONG,
¿no?
Siempre, ustedes saben que aparte del Ministerio de Desarrollo Social tiene la enorme mayoría de sus convenios son compras directas, sí. Es decir, hay un sistema de vínculos con las organizaciones de la sociedad civil que es muy discutible, ahora vamos a
que
ese
ser
punto.
Transparente porque son dineros públicos y además dineros públicos destinados a esta gente.
Y en muchas veces tiene que ser urgente también.
Sí,
ahí
claro,
está el otro punto. Entonces, vamos a abrir los 9 centros y a esos 9 centros le vamos a agregar duplas itinerantes. Que estas duplas itinerantes decía, van a tener un componente técnico, un trabajador social, psicólogo, educador social y un componente de agente comunitario. El agente comunitario puede ser un referente par también. O sea, una persona que salió de calle, que estuvo en esa experiencia, que va a ir al diálogo con las personas. Esto no se ha hecho de esta manera hasta ahora, con estas características que yo le estoy planteando, alguna cosa similar, sí pero no en los programas
del
Ministerio.
Es una estrategia muy usada en el tema de
seguridad,
adicciones. Claro. Adicciones,
por y en ejemplo. El tema de seguridad también.
Los operadores terapéuticos.
Y vamos a salir, en realidad lo que vamos a hacer es desplegar 100 personas en todo el territorio de Montevideo. O sea, van a ser 50 duplas. 100 personas que van a estar recorriendo las zonas de influencia de esos centros, invitando a las personas, un rato antes, porque van a empezar a trabajar antes que la apertura del centro, a concurrir ahí o a alguna de las otras propuestas que tiene Protección Social, y que van a estar haciendo también un seguimiento y relevando información de mejor calidad, porque también esto nos va a servir para mejorar nuestras políticas, ¿no? La información que a veces tenemos sobre las personas en calle es de calidad dudosa, porque los censos que se hacen son censos que no recaban toda la información, hay gente que no contesta, obviamente, pero además se hacen solo en Montevideo, se han hecho en 90 zonas, 95 zonas, no en todo el país. O sea que cuando ustedes ven los datos, ven datos parciales en realidad, ¿no?
Una pregunta siempre está presente. A la persona que está en situación de calle, el vecino, ¿qué tiene que hacer? ¿Ayudarla o no ayudarla? ¿Darle ropa o no darle ropa? ¿Darle dinero o no darle dinero? ¿Darle comida? ¿Darle un sillón? ¿O qué tiene que hacer? ¿Cuál es tu opinión? He escuchado opiniones de ministros que te precedieron, incluso de tu partido.
Yo sé que esto puede ser polémico, pero entre ayudar y no ayudar, siempre ayudar. Esa es mi forma de ver la vida. O sea, ante una situación en la que hay una persona que su vida está en esa realidad, bueno, la ayuda, el acercarse, el intentar saber qué le pasa. Es más, eso también puede ser un insumo para nosotros. Yo les pido, ahí están los teléfonos, pero vamos a tratar de hacer red. En esto estamos trabajando también en una aplicación para poder incorporar un componente informático a esto. Queremos que la comunidad pueda ser parte de la solución, que la gente nos pueda reportar las situaciones, pero que además a veces pueda reportar el trayecto de la persona, porque el vecino muchas veces sabe si esa persona volvió a ese lugar, ¿no? Si está en otra esquina. Algo que le está pasando, porque hay mucha gente que se acerca en una buena a las personas en calle. No. Así como hemos visto cosas horribles de violencia, vemos mucha gente que se arrima en una buena.
Pero la polémica se plantea incluso dentro de tu partido. Hay gente que ha planteado que no, porque
perpetuás la estadía en calle.
Lo han dicho gente de tu propio partido, ministros anteriores. Por eso
no recuerdo, pero definitivamente no lo comparto. Y es algo que he discutido en varios ámbitos. Sí. No todas las ayudas son del mismo tipo, la ayuda monetaria, hay distintas formas de aproximarse a las personas, pero la cercanía, el acompañamiento de las situaciones y el tratar de ayudar, de dar una mano siempre, ¿no? Si no, resulta que como comunidad nos desresponsabilizamos de todo y decimos que venga el Estado y lo resuelva, aunque capaz que ni siquiera se sabe dónde están ubicadas las personas. Entonces, nosotros... en estas medidas anunciamos la creación de los 9 centros comunitarios, las duplas itinerantes que van a estar saliendo. Esto va a durar el periodo del plan invierno porque vamos a hacer una prueba en estos meses donde tenemos más cupos, porque uno va a buscar a las personas, pero a las personas hay que darles un lugar donde pernoctar también, ¿no? Y lo otro que vamos a aplicar es un sistema de transporte seguro para que si las personas que están en esas puertas abiertas se les asigna un cupo lejos,
los lleve el propio
ministerio al lugar. Eso bien. También lo vamos
y no
a hacer.
No tengan que ellos encargarse de hacer esa travesía en horario, vas a saber.
Exactamente. Qué. Además, como este es un tema estructural, estamos planteando a partir del segundo semestre de este año iniciar un proceso de intercambio con todos los actores que están en esto. Miren, hay comunidades barriales, religiosas, gente de la cultura. Sí, claro. Hay gente de todos los palos que está trabajando en esto. La vamos a convocar. Vamos a convocar a los colectivos de gente en calle y a discutir una estrategia de prevención de la situación de calle.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Sí.
Con todos los desafíos que tiene el Mides, ¿no? Porque situación de calle es una arista. Sí. ¿No? El Mides es interpelado en todos los escenarios vulnerables que tiene el país en el que vivimos.
La pobreza en particular.
Cuando escuchás que 32 millones van para comprar tierra, decime que no se te cruza por la cabeza, pucha, digo, lo que yo haría con 32 millones, lo que haría el Mides con 32 millones.
Mirá, en realidad cuando...
¿Cuánta gente beneficiaría con 32 millones?
En realidad cuando uno está al frente de una institución y tiene que asignar presupuesto, obviamente que piensa cuánto podría hacer con este dinero, con aquel otro, no por esta compra, por muchas compras o muchas decisiones.
¿Te puse este número concreto porque es reciente?
Ahora, pecho, uno tiene que saber también que no es el ombligo del mundo, digamos, ¿no? Que lo que uno tiene que
¿qué es lo que más nos preocupa hoy en día? ¿Desigualdad y pobreza o qué?
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Victoria? Que muchas veces pensamos solamente las soluciones desde los efectos. Y si vos tenés una economía cada vez más concentrada, la tierra concentrada, familias rurales que no tienen a dónde afincarse, etcétera, eso también termina redundando en problemas que va a tener que atender el Mides. O sea, yo tengo que pensar en grande y no puedo contraponer el desarrollo productivo o la política de colonización con la política de calle. Cuando fui legislador, en el último periodo de gobierno del Frente, tuvimos una discusión a la interna del propio Frente por el financiamiento del sistema de cuidados. ¿Ustedes se acuerdan de
esto? ¿Cómo no?
Había una propuesta de financiamiento y después la discusión era que educación necesitaba más dinero.
Sí, exacto.
Y yo decía, pero las dos cosas son importantes. O sea, no puede ser que estemos discutiendo entre educación y el sistema de
cuidados. Ok, pero la sábana es finita. Ese es el tema.
La sábana es finita.
Entonces, la torta no tiene eterna...
Sobre este tema concreto...
Claro, yo qué sé.
Sobre este tema concreto...
Es más difícil, porque la caja de profesionales...
Pero ni siquiera, porque yo lo que te estoy planteando es dineros de todos, que hay consenso y acuerdo en a través de políticas públicas en concreto ayudar a quienes más lo
precisan. Sobre este tema concreto, decirte, yo no estuve en la evaluación, no conozco el tema en profundidad, eso es propio de otras instituciones. No me parece que la política de colonización sea menos importante que la política de calle. Me parece que son dos áreas muy importantes de la política pública.
Está bien.
Por eso iba a lo de la caja de profesionales. Acá uno que me escribió hace un rato en YouTube, Pablo, decía, tengo dos vecinos. Uno es escribano jubilado, el otro jubilado de albañil. El escribano tiene varias casas en el este y el otro sobrevive. ¿Es justo esto que se hará con la caja? ¿Pagarán los pobres a los ricos?
Bueno, y preguntale a los colectivos de profesionales
a los legisladores que lo van a votar.
Por eso. Preguntale a los legisladores.
Claro, eso está ahora.
La caja de contadores, solidaridad de quién con quién acá. No, estaba sentado donde estaba vos.
Lo que quiero decir, a lo que iba, no era una chicana la respuesta. Era decir, siempre hay sectores que piensan que la solución es demasiado gravosa para ellos. Sí. ¿No?
Sí.
A mí me parece que es muy importante no perder la perspectiva global, obviamente, que el Estado puede asistir a una caja que está en problema, pero hay un límite también, y ese límite tiene que ver con las necesidades presupuestales para atender muchísimas otras urgencias, digamos, que tiene el país, y otras áreas de desarrollo del país, ¿no? En la que también se desarrollan los profesionales y se desarrollan los trabajadores y trabajadoras en general.
En esto de la calle, perdón, Micho, para terminar con este tema, mencionabas la participación de la sociedad civil. Sí. Y entiendo el punto y por dónde va, y bueno, habrá que hacerlo lo más transparente posible y se defiende de esa manera. Con respecto a lo que fue las políticas que llevó a cabo el Mides durante el gobierno anterior, desde los propios funcionarios, hay un pasacalle que creo que sigue ahí, que lo habrá visto enfrente al Mides, que dice, desmantelaron el Mides y destruyeron las políticas sociales, o los verbos al revés, pero el concepto está claro. ¿Pensás que fue así? ¿O es una estrategia válida la que se llevó adelante?
A ver, es una consigna
de los funcionarios,
de un actor social que no es lo que nosotros estamos diciendo.
No, está bien.
El gobierno anterior llevó adelante una gestión sobre la base de sus prioridades, de su enfoque, de la realidad, del mandato que tenía de sus votantes, y tomó decisiones acertadas y equivocadas, como cualquier gobierno. Hay cosas en las que tenemos discrepancias muy grandes. Yo me podría poner acá a conversar sobre el modelo de gestión territorial del ministerio, por ejemplo. ¿Cómo está presente el ministerio en el territorio y cómo queremos que esté presente nosotros? Podríamos discutir sobre el sistema de cuidados, por ejemplo, donde también tenemos miradas muy, muy diferentes. Y es muy válido, muy lícito discutir sobre eso. A mí me parece que en la discusión política siempre es mejor debatir racionalmente, a veces en estas cuestiones, tema a tema, en profundidad, que quedarnos en que hay uno que no hizo nada y hay otro que lo hizo todo, hay uno que hizo todo mal y otro que hizo todo bien. Yo no voy a entrar en eso, insisto.
Un tema de diferencia ha sido el tema alimentación. ¿Qué planes hay ahí? ¿Si se va a dar vuelta la tortilla?
Está trabajando el Instituto Nacional de Alimentación muy fuerte. Tomamos ya algunas medidas para incorporar gente que no estaba en los sistemas del INDA y que durante los fines de semana y días feriados no recibía ninguna prestación. Se resolvió eso de forma rápida. Además, se está trabajando en vínculo con las ollas, en el tema de la asistencia a las ollas populares, que la hacía exclusivamente la Intendencia de Montevideo. Sí. En el caso de Montevideo, nosotros estamos participando con las ollas de una articulación.
¿Se aseguraron de que no pase lo que pasó años anteriores?
¿A qué te referís?
Y bueno, la que no le llegaba.
Que había ollas que no existían.
Que había chanchullo en algunas ollas.
Pero más allá de que ustedes tenían una mirada diferente. Sí. ¿Ustedes se van a asegurar de que la comida llegue a donde tiene que llegar?
Esa es la pregunta.
Bueno, siempre el rol del Estado cuando provee un insumo es asegurarse que las cosas lleguen, que existen en todos los sistemas fugas, defectos, problemas. Existen en todos los sistemas. Ahora, yo creo que estigmatizar a las ollas populares como las que se quedaban con la comida de la gente es una barbaridad.
No, fue puntualmente en un momento.
No lo digo por lo que dijiste vos, por favor. Lo digo porque hubo en un momento una prédica muy pesada respecto de las ollas, y yo creo que hay otras cosas para mirar, ¿no? Y la verdad es que hubo mucha gente ahí que acompañó con solidaridad y bancando lo que no se podía bancar desde el Estado o no se bancaba desde el Estado con organización colectiva, y creo que eso hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetarlo mucho.
¿Van a estar muy presentes las ollas en esta administración?
Bueno, nosotros aspiramos a que no se necesiten ollas populares para comer, o sea que el nivel de presencia va a depender también de cómo vaya transformándose la realidad, mejoren los ingresos de las personas, no existe una necesidad.
En su momento hubo como una suerte hasta de reivindicación, entonces digo, bueno, capaz que siguen la misma línea.
Creo, Victoria, que lo que se reivindica es que la gente se organiza solidariamente para atender una urgencia. Y lo otro que yo reivindicaría es que en esos colectivos hay un saber acumulado, y acá voy al comentario que me leías hace un rato. Hay un saber acumulado de la comunidad que uno no puede despreciar. El Estado no es el único actor en la transformación de la realidad. La gente transforma la realidad por sus propias manos, se organiza, hace cosas, y sabe cosas que a veces el Estado no sabe, y que a veces los técnicos, incluso con mucha formación, y a los que respetamos mucho porque el saber profesional es re importante, necesitan también de esa mirada para poder tener una solución más asertiva de los problemas, ¿no? Entonces yo digo, esa gente que se organizó, capaz que mañana no tiene que sostener una olla popular y ojalá no la tenga que sostener, y yo voy a trabajar para eso como ministro y el gobierno tiene que trabajar para eso. Ahora, ese colectivo, esos vecinos, ¿no nos podrán dar una mano en otra cosa? ¿No hay un saber ahí de qué es lo que pasa en el barrio, de qué es lo que pasa en la comunidad que no lo tengo y que ellos sí lo tienen? Entonces, cuando hablamos de estos programas, por ejemplo, y de incorporar organizaciones de base comunitaria, no estamos hablando de abrir un negocio para 1000 ONGs. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de ver cómo linkeamos con organizaciones que tienen un conocimiento acumulado, que tienen una expertise que nos pueden dar una mano en eso, ¿no? Que después los vínculos entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil se presten para la precarización,
sí.
Y sí, indudablemente, hay muchos casos de trabajo precarizado por esta vía, los tenemos que revisar. También quiero decir
y también para el clientelismo, ¿no?
Sí,
y ese es otro de los desafíos.
Sí, 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 ha habido situaciones.
Ha habido, y también hay que decir que es un tema que no es tan fácil de resolver.
¿Por qué?
Porque uno podría decir, bueno, hago todo esto con funcionarios públicos, con trabajadores estatales.
Sí, sí.
Y la realidad es que muchas de estas tareas...
¿Cuál es el exijo a las ONG que contraten gente con determinadas características?
Eso se hace a través de los convenios. Bien, bueno, sí. Hay que siempre afinarlo, ¿no? Pero hay tareas que son de un nivel de exigencia para las personas. Están en la primera línea de fuego, sí. Todo el tiempo, trabajando con personas adictas, difícil. Con personas en calle, que requieren unos mecanismos de rotación, ¿no? Y de transformación de las trayectorias laborales que a veces el Estado, por su rigidez, no logra resolver adecuadamente. Entonces también por ese motivo es de que se fundó el Ministerio, se fueron generando estrategias de contrataciones de organizaciones para otro tipo de vínculos laborales. Que eso se utiliza a veces en un sentido de precarización del trabajo, que no es una solución ideal, bueno, nosotros somos...
Sí, obviamente que ideal no es, pero es la posible. Capaz.
Pero bueno, hay que trabajar y también trabajar mucho en la identificación de las características de cada organización, de cada proyecto.
¿Puedo preguntar por la interna del Frente Amplio? En especial...
Te puede preguntar lo que quiera preguntar.
Bien.
Y yo puedo responder lo que quiera.
Me interesa saber un poquito cómo quedó... armado el Partido Socialista, que ha sido, bueno, que ha tenido sus deserciones, incluso su propio liderazgo fue muy cuestionado, la votación de octubre dejó mucho en evidencia lo chiquito que quedó, al punto que uno podría pensar que el Mides es el reducto al final del Partido Socialista.
No,
¿cómo lo ve?
No, primero que eso no, definitivamente no, porque no me opongo terminantemente a pensar los espacios de gobierno como reductos políticos de tal o cual sector. O sea, tenemos un equipo Frente Amplista, hay compañeros del Partido Socialista en el equipo, hay compañeros de muchos otros grupos del Frente Amplio, y hay compañeros que no pertenecen a ningún grupo del Frente Amplio, que vienen de la sociedad civil, que incorporamos porque conocen mucho los temas y que tienen afinidad, sí, con el programa del Frente Amplio, pero...
Orsi pidió explícitamente que los ministerios no fueran de un solo sector. O que
sí, es totalmente lógico, porque además no esas cosas nunca salen bien, digamos. No, ¿no? Entonces,
pero ha pasado.
Claro, pero por algo surge
en la... Todo gobierno,
por algo lo pidió.
En todos los gobiernos pasa que a veces se dan como ciertas hegemonías en algunos lugares. Mm. Bueno, está... Trabajar en unidad, obviamente que la impronta ideológica, política, está, porque somos diferentes, tenemos un proyecto común, pero somos diferentes, tenemos nuestras formas de ver la realidad, de ver las acciones diferentes, pero en clave Frente Amplista. El Partido Socialista, bueno, el Partido Socialista, creo que acá mismo lo hemos hablado alguna vez, es un partido histórico, nació en 1910, tiene una vida que nos va a suceder a todos nosotros. Es un gran partido por su historia, por su lucha, por sus valores, y es un partido que ha demostrado tener condiciones para seguir teniendo presencia también en lo parlamentario, en el gobierno, en lo social, donde hemos llevado adelante una estrategia de apertura importante hacia colectivos con los que el partido no dialogaba mucho.
Por ejemplo,
Colectivos barriales, muchos colectivos barriales, muchos colectivos vinculados a organizaciones que no necesariamente son sindicales, pero sí, por ejemplo, el mundo cooperativo, ¿no? Ahí hay una tradición con la que conectamos y que hemos tratado de potenciar en estos años. El partido ha tenido un proceso de transformación ideológica también importante en este último tiempo, en un momento difícil para la izquierda.
¿Sí quiere decir que se moderizó?
No.
¿Se moderó?
Lo acusan de que triunfan los ortodoxos frente a los renovados.
Nos acusan mal.
Porque
¿no
realidad,
sos un ortodoxo?
No, yo no soy. Siempre he dicho que no soy ortodoxo. ¿No?
Bueno, pero así te ven.
Me parece que eso surge de que uno, en mi caso y en el caso de otros compañeros, a veces nos afirmamos como con radicalidad en algunas ideas. Pero no son ideas extremistas.
¿Cuál fue el movimiento ese ideológico al que aludís?
El movimiento ese tiene que ver primero en pensar la sociedad como algo que no se agota en el Estado y en el gobierno. Eso es muy importante. Eso estuvo siempre en la memoria del Partido Socialista. El Partido Socialista fue muy crítico del llamado socialismo real, por ejemplo, ¿no? Del proceso de la Unión Soviética. Y eso tuvo que ver también con una crítica al papel que se le asignaba al Estado, ¿no? Entonces eso estaba en la memoria del partido, pero el partido había pasado por un proceso de gobierno largo, de 15 años, y el gobierno se había convertido en el centro de la discusión del partido, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante que el partido discuta otras cosas, dialogue con otros actores, que no piense la transformación de la realidad como una acción meramente estatal o de política pública. Esto se afirmó en el último tiempo, ¿no? Hubo un recambio generacional grande también en los liderazgos, en la conducción. Bueno, yo mismo asumí la Secretaría
¿Recambio
General.
¿O se le fueron?
No, porque cuando
asumo la, se fueron grandes nombres.
Cuando asumo la Secretaría General
Fernando Gambera, que tuvo ayer acá, se fue del Partido Socialista.
Sí,
eso fue antes.
Si te hago la lista, empieza por Emilio Frugoni.
Pero se fue después asumiste.
Y Frugoni se fue antes, tengo que reconocer.
Claro. Bueno, pero vos te identifican como el ala ortodoxa.
Sí, me apeta, te ponen ahí.
¿Te cae mal?
Sí, me cae mal porque no me identifico con eso, para nada. Fíjate yo que sé, otros me critican porque dicen, sos cristiano y sos socialista. Y sí, soy cristiano y soy socialista. Y capaz que en el concepto de un ortodoxo eso no entra, ¿no? Yo no me considero ortodoxo para nada. Y sí creo que el partido ha hecho un proceso interesante, donde también afirmó algunas de sus posiciones respecto de las posiciones de síntesis del Frente Amplio. El Frente Amplio hace síntesis, hace ciertos consensos, y a veces la identidad de sus componentes queda un poco licuada en eso. Y el partido se reafirmó en algunas de sus ideas, de su planteo, en el acierto o en el error, porque nos habremos equivocado muchas cosas. Pero creo que este concepto de la autogestión, por ejemplo, de que la sociedad, gestionándose a sí misma, organizándose, puede hacer transformaciones desde abajo, eso se afirmó mucho en el último tiempo. Está en nuestro ADN, pero se afirmó mucho en el último tiempo. Y el partido sí sufrió alejamientos, se achicó desde el punto de vista electoral. Es un proceso que viene sostenido desde el primer gobierno del Frente en adelante. El partido cayó de forma sistemática en lo electoral, y este último escalón fue un poquito menos importante que el anterior, pero en el 2019 tuvimos una caída enorme electoralmente. Entonces sí, se fue achicando, y eso tiene que ver también con una realidad que nos excede. Nuestros errores, sin duda, la referencia de las figuras del partido en la sociedad, pero también otros sectores del Frente Amplio que crecieron muchísimo. Y esto ha impactado sobre todo el Frente.
¿Sin
¿no?
Mujica se abre otra posibilidad de crecimiento para el Partido Socialista?
Bueno, cambió el escenario, cambia el escenario político porque Pepe... la presencia de Pepe era muy importante para el Frente en su conjunto. Creo que es un desafío para todo el Frente. Es un desafío. Fue un desafío cuando se fue Tabaré. La figura de Astori también con un peso
importante.
Sí, pero
mirado desde la oportunidad, que puede significar.
No lo quiero mirar así. Es algo... Además, la partida de Pepe es muy reciente y impacta desde otro lado como para...
Para hacer ese análisis, ¿no? Es prematuro.
Sí, es prematuro.
No es políticamente correcto.
No, es prematuro, de verdad que creo que es prematuro.
Muy bien. Bueno, Sibila, ¿está pronto para las rapiditas?
No sé si estoy pronto, uno nunca
pregunta. Usted diga sí y después vemos. No, recuerde, la clave es el sí o no, hay un paso, pero si le quedó algo atragantado,
y se porta bien,
lo puede hacer después.
Y después. Se porta bien.
¿Sí? Sí. Bueno. Vamos con la primera.
Vale.
¿El Mides es refugio político del Partido Socialista?
No.
¿Las renuncias se están volviendo contagiosas en el gobierno?
No.
¿El plan invierno es un parche temporal?
Sí.
¿La internación compulsiva es de izquierda?
No.
¿Ser gobierno te volvió más pragmático que socialista?
No.
¿Es más difícil criticar la desigualdad cuando te toca gestionarla?
No.
¿Hay clientelismo en el Mides?
No.
¿Las ollas populares son una tercerización del Estado?
No.
¿El Partido Socialista está más dividido ahora que cuando era en oposición?
No.
¿Visualizás contradicciones en el Frente Amplio desde que asumió el gobierno?
No.
¿Y contestó las 10? Bueno, ¿sí o no?
Es que lo apretamos.
¿Puedo hacer
tanto
una salvedad sobre la última?
Claro, sí.
Porque no quiero. No, no, puede sonar como una respuesta.
Tampoco quiere quedar como con problemas de visión, ¿no?
No identifico contradicciones desde que asumió el gobierno. Identifico contradicciones, diferencias, matices que preceden.
Pero la pregunta
gobierno
no es sobre los matices dentro de una coalición de una coalición política, no. La pregunta es en concreto desde que
contradicciones
gobierno
antagónicas que vos digas, no. Antagónicas no. Diferencias sí, y no las generó el gobierno, vienen de antes. Por eso respondí que no.
Odone Pichenete, hay contradicciones.
A ver, sí.
Bueno, hay diferencias.
Pero
el PIT-CNT no es parte del gobierno. El PIT-CNT y
algunos actores del PIT-CNT son parte del Frente
Amplio. Te digo, Odone, Ministerio de Trabajo.
Pero las organizaciones sociales y el movimiento sindical tiene su autonomía. Está,
pero Marcelo Obrera es del Partido Comunista y del.
Pero llevarlo al nivel del Ministerio de Trabajo.
¿A vos te gustaría que el movimiento sindical? No es una interpelación, ni a vos ni a nadie, pero me lo pregunto a mí mismo. Que el movimiento sindical tuviera una posición absolutamente coincidente con el gobierno de turno, a mí me parece que eso sería una mala señal para la democracia.
Algo los lugares sería mal en Dinamarca.
Los lugares donde el movimiento sindical y el gobierno gritan al unísono ahora mismo, me generan dudas.
Sibila, muchas gracias. Podríamos seguir, pero se nos está yendo.
Sí, sí, sí.
Usted que controla los horarios, bicho.
Sí, estoy viendo. Sí, son las 11 de la mañana, ya es hora de pasar.
Bueno, ¿alguna reflexión más que quiere agregar?
No, agradecerle por
se
el espacio.
Se portó también las rapiditas que le puedo dar.
Me dijeron antes, sí, lo hace, grande.
Tiene crédito. Entonces yo se la pregunto, la del estribo. ¿Usted podría comprometerse o decir que va a bajar significativamente el número de personas en situación de calle tras su administración?
Yo te quiero decir acá y decirle a los oyentes que voy a trabajar con toda mi fuerza para que eso suceda. Las hasta 16 horas por día que vengo metiendo algunos días para que eso suceda.
Pero
son tiempos muy angustiantes para nosotros. Cuando uno ve que llega el invierno y tenés esta realidad, decís, te conmueve, te moviliza de un lugar donde no podés estar tranquilo, ¿no? Y voy a dejar todo de mí. Eso es lo que puedo asegurar.
Bien.
Y el equipo también.
Permiso, quiero hablar una cosita con la conductora.
¿Qué pasó?
No es lo que le preguntaste.
No, yo le pregunté si se animaba a firmar, que sí.
Entonces, pará.
No, pero es una forma de responder. No quiso prometerlo.
No se anima.
No quise hacer.
Que no se anima o que está siendo responsable.
Se está metiendo en nuestra conversación. Permiso. No se anima a prometer eso.
Pero eso vos lo estás tomando como si fuese algo. Algo malo, algo negativo. No se animó
no
porque
no sé.
Yo en realidad
bueno, ¿te animás o no?
Yo en realidad quiero creer que no contestó que sí, para evitar ser demagógico, para ser honesto y para ser responsable. Después el tiempo dirá.
Siendo responsable, Gonzalo, no le devuelvo.
Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
No,
me encantó la entrevista.
Puede volver, ministro.
Gracias.